Estás escuchando Rapto.
Jimmy Club publicó Bestiario Remixes, un disco de 7 pistas que reimagina las canciones de su segundo trabajo editado en 2019. Bestiario Remixes llega con canciones reversionadas por los artistas Iván Jiménez, Pastachuli, Fermín Zagarduy, Fede Baronio, Javi Yuta, Vico Soul y Marcos Mosca, que con beats electrónicos, bailables, influjos de chill pop y psicodelia conforman una reimaginación de Bestiario, el álbum que Jimmy Club presentó a sala llena en Mono Club de Música. Hola, mi nombre es Lucas Canalda. Bienvenidos y bienvenidas a Desde Adentro, simplemente una historia compartida de cómo se vienen haciendo estos discos que tanto nos vienen gustando. Bestiario Remixes llegó hace 10 días a las plataformas de streaming y fue presentado ante la imposibilidad de un encuentro físico debido a las restricciones por la pandemia en una especie de gathering party / listening party / conferencia de prensa en la plataforma Meet. Toda la banda y los remixadores y remixadoras se encontraron para charlar durante una hora sobre el proceso de elaboración de este disco. Para repasar desde adentro la creación de este Bestiario Remixes, lo tenemos a Martín Míguez, cantante, guitarrista y compositor principal del grupo, que nos va a estar paseando desde adentro en la realización de este disco recién salido en la temporada de pandemias. La primera pregunta que responde es cómo decidieron qué canción iba a ser para cada remixador. ¿Cómo manejaron eso de acuerdo a las canciones que proponía Bestiario en su versión original y los intereses de cada una de las partes involucradas en esta versión remixada?
La idea en realidad no era hacer un disco, digamos, se fue dando con el tiempo. En un primer momento, el que vino a hablar con nosotros fue Fede Baronio y me dijo que él había escuchado el disco y que tenía muchas ganas de remixar la canción Bestiario. Yo le dije que bueno, que dale, que me parecía bárbaro, que gracias por tenernos en cuenta. Y más o menos sobre la misma fecha, Iván me escribe y me dice: che, la verdad que tengo muchas ganas de remixar Flor de Loto. Le dije: bárbaro, buenísimo. Lo que hice fue empezar a pedirle a Diego las pistas. Les pedí de todos los temas. Y bueno, se los mandé a Fede y a Iván. Ellos se pusieron a trabajar. Y como que dijimos: bueno, si ya tenemos dos remixes, ¿por qué no empezamos a hablar con gente con la que tengamos relación, que sepamos que se puede dar maña, quizás si no tiene experiencia en esto, o que sepamos que hace remixes, y les decimos que estaría bueno que se sumen a un proyecto que estamos abordando, que es de armar un disco de remixes del disco Bestiario? La cuestión es que bueno, fuimos empezando a hablar y charlar con cada persona que forma parte del disco, y se terminó dando todo bastante natural. En un primer momento, bueno, empezamos a hablar con Mosca, con Vico, que ellos dos son las únicas personas que no tenían una experiencia haciendo remix. De hecho, su trabajo, el que está en el disco, son los primeros trabajos que están. Y la verdad que están bárbaros. O sea, me pone contento que también ellos hayan aceptado, que se hayan animado, que nosotros seamos las personas que le dieron ese primer espacio para hacer este laburo. Y bueno, después ya con Pasta, con Fermín, como que sabíamos que estaban en esa de remixar. Pasta también había laburado para el disco de Los Cristales, el remix de El Valle de los Espejos, así que bueno, nos había gustado mucho su remix y la sumamos a ella. Y bueno, también lo sumamos a Fer, porque Fer además estuvo involucrado en todo el proceso de mezcla, de master. Fermín básicamente fue un miembro más de la banda en todo este proceso, que ya tiene un tiempo, digamos. Esto ha de haber arrancado por octubre del año pasado, más o menos cuando salió el disco, y se terminó de desarrollar hace unos meses, que fue cuando lo subimos a las plataformas. Pero habrá tenido un proceso de casi 6 meses de elaboración.
Bestiario Remixes empezó a trabajarse de manera silenciosa sobre finales del 2019. El proceso se extendió hasta bien entrado 2020 y la banda llevó adelante el trabajo de masterización siempre de la mano de Fermín Zagarduy, que además de remixador, aquí cumple las veces de encargado de masterización final. ¿Cómo fue el proceso de elaboración de las canciones? ¿Trabajaron cada uno por su lado? ¿O antes de empezar el trabajo se trazaron algunas pautas previas para seguir adelante? La respuesta la tiene Martín Míguez de Jimmy Club.
Nosotros lo que tratamos de hacer fue darle rienda suelta a cada remixador para que le deje su impronta personal y estética a cada canción, a la canción que cada uno eligió. Porque bueno, salvo Fede y Iván, que vinieron ya con una idea medio definida, fue como, bueno, ¿cuál te gusta del resto? Y fue, bueno, yo elijo esta, yo elijo la otra. De hecho, Vico, de repetir Flor de Loto en el disco, y a nosotros nos pareció que estaba bueno porque era también otra, inclusive otra resignificación de la canción Flor de Loto, que la verdad es que la versión original se represtaba a un remix, no solo a uno, sino a dos. Lo que tratamos de definir desde nuestro lugar es de no meternos creativamente en el proceso de nadie, porque queríamos que cada uno tenga su propia versión de las canciones, que tenga su propio concepto, que la imagine de la forma en la que la quiera reimaginar. Así que no nos metimos. Digamos, la banda en ningún momento le estuvo diciendo a nadie: che, esto me parece que está mejor así o asá. Sí, obviamente tuvimos nuestra evolución. Mirá, esta canción me gusta más que otra, o esto me parece que podría mejorarse. Pero siempre desde el lado del respeto del trabajo de la otra persona y de entender que, bueno, es su trabajo y que está tratando de expresar algo a través de una canción nuestra, que eso es algo muy, muy zarpado, digamos, es algo que realmente uno no valora hasta que dice: quizás qué bueno que mi canción le haya generado a otra persona ganas de darle su idea, de sumarla, digamos, de sumarle su creatividad y de transformarla en otra canción.
¿Un disco de remixes puede resignificar la obra original? Hay contados ejercicios de remezclas que prueban que tal logro puede ser realizado cuando se busca un nuevo concepto y una nueva reimaginación de una obra y también de un artista. ¿Se puede percibir a Bestiario de manera diferente a partir de esta nueva mirada que propone el disco de remixes? ¿Cuáles fueron las sorpresas que se llevaron los integrantes de Jimmy Club al encontrarse con el resultado final que propusieron los remixadores y remixadoras de este disco? ¿Se redescubrieron a través del trabajo de otros? Martín Míguez, de Jimmy Club, responde lo siguiente.
Lo que creo es que un disco de remixes puede resignificar a la cuestión quizás musical, la cuestión más estilística, sobre todo por el cambio, digamos, de género. Si bien Bestiario es un disco medio que no tiene género, hay varios géneros dentro del disco. Creo que Bestiario no es un disco en el cual vos puedas encasillar en un solo género, porque hay cosas progresivas y hay cosas pop y hay cosas de música electrónica y hay cosas de heavy metal y hay cosas de jazz y hay cosas de blues y cosas de canción, casi te diría, latina, y hay mucha psicodelia, es el concepto que lo une. Pero no lo consideraría un disco de un solo género, y por eso creo que es una resignificación a nivel musical y estilístico y artístico. Me parece una resignificación muy grande, pero al mismo tiempo al nivel narrativo, al nivel de la puesta en escena del disco. Bestiario es un disco que cuenta de una forma un poco quizás retorcida, pero tiene un hilo conductor, tiene una trama que respeta, que se va desenvolviendo a lo largo de las canciones, que se va desarrollando. Y la realidad es que eso no está presente en el disco de remixes, por una cuestión de que yo creo que inclusive agregarle ese peso de mantener un hilo narrativo entre las canciones con tanta gente involucrada iba a generar que este proceso se dilatara durante 2 años. Es ponerse de acuerdo con cada persona y que entre 7 personas que están haciendo una canción distinta piensen que tiene que haber una coherencia narrativa, la verdad es que iba a ser como un laburo difícil de coordinar. Entonces, por ese lado te diría que no. Pero al mismo tiempo yo siento que es otro disco. Las sorpresas que me llevé a la hora de escuchar este disco de remix, cuando ya estaba terminado, cuando ya en realidad me habían entregado las primeras versiones, que después Fermín terminó de mezclar, la primera impresión que me llevé fue, bueno, qué sorpresa, el mashup ahí entre Péndulo y Carrusel, que la verdad que estuvo muy, muy bueno, me pareció una gran idea de Javi. Al mismo tiempo me gustó tener como 2 versiones de Flor de Loto, me gusta la versión invisible así medio dance, quizás medio 2005. La realidad es que, bueno, sí, sentí que era una resignificación bastante grande de las canciones y me llevó a pensar qué loco cómo una canción hecha por uno puede llegar a repercutir de tal forma en otra persona que tiene ganas de crear algo a partir de su propia canción. La verdad que es un concepto que a mí no se me aparecía, no se me cruzaba por la cabeza, y es algo que me hizo sentir muy bien y me hizo sentir que realmente hicimos algo que está bueno. Y que es honesto y que es sincero y que es un disco que atraviesa a un montón de construcciones, de situaciones diferentes a nivel social y personal de cada persona y que puede llegar a cualquiera.
2019 fue un año de mucho trabajo para Jimmy Club. El esfuerzo obviamente cosechó frutos, puesto que Bestiario fue presentado a sala llena en Mono, club de música, en una noche compartida con Otros Colores y Los Cristales. Luego de eso siguieron varias presentaciones. 2019 también fue un año en que Jimmy Club participó en varios festivales, siempre con una excelente devolución del público. Y ese año de crecimiento prometía un 2020 con ideas de nuevos simples, conceptos para plasmar en nuevos videos. Por supuesto que todo eso se vio puesto en stand-by ante la situación de pandemia. ¿Qué desafíos enfrenta la música independiente en este momento de incertidumbre por la pandemia? ¿Cómo es el devenir de la cultura independiente y de la cultura en general? A propósito de esta nueva normalidad que ahora estamos empezando a transitar, las reflexiones de Martín son las siguientes.
Yo creo que en general la industria cultural, no solo la independiente, está atravesando una crisis generalizada de la cual todavía no sabe muy bien cómo va a salir. Creo que no solo se ha visto afectada por la falta de los shows en vivo, sino que también se ha visto afectada por toda una cuestión que un poco se viene discutiendo hace algunos años, que es el hecho de que las plataformas en las que hoy por hoy la gran mayoría de la gente consume música no le son redituables a los artistas. Al no ser redituables para los artistas, esto significa que básicamente vivimos para tocar en vivo. El problema es que, obviamente, como sabemos, no se puede tocar en vivo, entonces nos vemos limitados a solo tener que consumir la música por internet. El físico ya está muerto. Realmente nosotros somos medio tradicionalistas y seguimos editando y tratamos de seguir editando en físico, pero la realidad es que representa una cantidad de ventas muchísimo menor a la que son las reproducciones en internet. Pero las reproducciones en internet no te dan dinero. Para vos cobrar lo que sería un equivalente a un sueldo mínimo en Argentina, tenés que tener una cantidad de reproducciones que hoy por hoy la banda no tiene. No sé si hay una banda en la ciudad que las tenga. Y me parece que no hay una banda a nivel del under, a nivel nacional, que tenga esa cantidad de reproducciones que te llegan a representar lo que sería cobrar un sueldo mínimo mensual como para que se sustenten cada uno de los miembros de cada proyecto. No es factible eso, no está pasando y no va a pasar, por lo menos por un tiempo. Entonces, al encontrarnos en esta situación, la realidad es que no es muy esperanzador todo esto. Las redes sociales y sus algoritmos lo único que van a generar es que cada vez tengamos menos proyectos culturales dando vueltas por la ciudad. Van a haber un montón de bandas que se van a perder frente a los algoritmos. No tienen quizás las herramientas, o por una cuestión generacional, o porque simplemente no entienden cómo funcionan las redes sociales, se puedan entrometer en el juego de las redes sociales, de cómo funcionan hoy en día, de que tu producto cultural, que tu proyecto vale exactamente lo mismo que cualquier foto que subió cualquier persona y que cualquier influencer diciendo lo que quiere decir. Hoy por hoy, para ser un artista, no tenés que ser un artista, tenés que ser un influencer. Hoy por hoy la situación está muy difícil, está muy complicada, a pesar de que el gobierno está haciendo lo que puede con el tema de los ingresos familiares de emergencia, está tratando de que la menor cantidad de gente posible caiga en la pobreza. Está muy difícil la situación, está muy complicada para la gente que vive de ser sesionista, de dar clases. No solo para las bandas, digamos, no solo para los proyectos así más personales como el que tenemos nosotros. Está todo muy complicado. No sabemos cuándo va a volver a retomarse la actividad más o menos como la conocíamos antes de la pandemia, lo cual va a representar que muchísimos proyectos se van a terminar, muchísimas salas de ensayo van a cerrar, muchísimos bares que eran los únicos bares que quedaban a nivel de la industria cultural local van a cerrar. Entonces la realidad es que vamos a tener que dar una discusión muy grande una vez que se haya terminado la pandemia del valor que tiene la cultura y el valor que tiene el arte para el ser humano. Si no damos esta discusión en el momento en el cual todo el mundo estuvo encerrado 3 meses consumiendo diferentes tipos de disciplinas artísticas, ya sea música, literatura, cine, series, vamos a ver cómo la cultura termina de ser asimilada por la sociedad como algo prescindible, como algo que no tiene importancia, que no es esencial, que no es algo que hace a la vida, a la cotidianidad de todas las personas y que es necesario para la subsistencia del ser humano como tal. Entonces, si realmente no aprovechamos este momento histórico para dar discusiones, no sé cuándo vamos a poder discutir y no sé en qué va a decantar todo esto para el arte, para la cultura en sí, y no sé qué posición va a ocupar dentro de la nueva sociedad que se va a generar después de la pandemia.
Estás escuchando Rapto.